Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Aquí arrancamos Las Mafiosas una vez más. Estamos para compartir este rato con ustedes. Hoy tenemos un montón de cosas muy copadas para compartirles, muy importantes también, como siempre. Así que no se pierdan este programón que ya está arrancando. Les vamos a contar, hoy tenemos una consigna porque hoy está la convocatoria a la marcha. Entonces hoy estamos preguntándoles por qué marchamos. Les estamos también recordando y convocando a esta marcha. Vamos a estar las mafiosas allí y un montón de mujeres, obviamente, como siempre, volviendo a estar con el cuerpo en las calles, mostrando nuestra presencia, pero también demandando, bueno, básicamente que se cumplan nuestros derechos y no los saquen, que es como la idea inicial de esta convocatoria. Así que hoy les estamos preguntando para que nos cuenten por qué marchamos, por qué les gustaría marchar, cuáles son esas cuestiones que hay que seguir reclamando y cuáles son también las que hay que estar defendiendo en la calle en el día de la fecha. Así que nos pueden contar al 11 39 39 88 88. Porque marchamos en el día de hoy, en minutos nada más, con mis compañeras vamos a estar entonces hablando sobre todo esto y muchísimo más. Hay entrevista mafiosa, vamos a estar con Vero también haciendo un montón de cosas divertidas. No se lo pierdan, quédense aquí, arranca de esta manera Las Mafiosas. Recuerden que nos pueden contactar también a través de nuestro Instagram, @lasmafiosas937. Estamos saliendo por YouTube, si nos estás mirando por ahí y nos querés comentar, lo podés hacer a través del chat de nuestro canal de YouTube de la Nacional Rock 93.7. Hoy entonces Las Mafiosas con De Todo arrancan y nos vamos a ir a la primera pausa. Escuchamos a Sara Eve y a Ramiro J con O.
Si no tuviera ojos, vería con el alma. Las Mafiosas.
Nacional Rock 93.7. Nacionalrock.com.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
¿Es ahora o nunca?
Jorge Schiavone, candidato a senador provincial por la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Juntos por el Cambio, lista 132.
Viernes de 20 a 21. Escucha. La Hora Líquida.
En Nacional Rock.
La Hora Líquida. Instagram, arroba Nacional Rock 937.
Estás escuchando Las Mafiosas.
Bueno, muy bien, estamos aquí en Las Mafiosas, les recordamos, hoy salimos a la calle, hoy volvemos a marchar, hoy volvemos a estar allí donde siempre estuvimos y donde vamos a seguir estando y donde sobre todo le doy la bienvenida.
Sobre todo llegué tarde porque no podía encontrar mi remera de marchar.
¡Vamos!
¡La remera de marchar!
¡Qué lindo el outfit de marcha!
¡Obvio!
Que es todo un acontecimiento, ¿no? Que una elige el outfit.
¿Cómo viene ese outfit de marcha?
Acá Lula te pregunta cómo viene ese outfit de marcha mientras...
Bien, me estoy acomodando esto.
¿Quieres usar el otro?
Sí.
Hoy los días de marcha son así, ¿viste? Son una así. Hace lo que puede.
Mira, voy a mostrar mi remera que dice Vivas nos queremos acá con el puñito.
Divina, me encanta.
Sí,
me prometo. Cortada, como remera de militancia.
Además, esta la compré con Ale Mavera en alguno de los encuentros. Y digo, bueno, qué bien intervenida, ¿no? Entonces se cortó por acá.
Sí.
De marcha.
Eso sí.
De la banca, obvio, por supuesto, así salimos a la calle.
Me gusta todo lo que tenga que ver con outfit de marcha, hay que estar cómodas, ¿no? Eso es algo que es importante.
También zapatillas. Pensé, borcegos, botas, ¿qué? Dije, no, zapatillas porque se camina.
Sí, claro, hay cosas que uno va aprendiendo con los años, con las marchas. Esa, tener zapatillas, una mochilita con cosas imprescindibles.
Botellita de agua
llena, un chicle, algo por si alguien le baja la presión,
sí.
Un sobrecito de sal, esas son las cosas que yo
meto. Esa es re JC. Si alguien le baja la presión,
no hay que estar preparada para todo.
No te dice una petaca, un coso, no, ella te lleva el sobrecito por si alguien le baja la presión para tomar un tecito.
No, porque hay que estar preparado para todo.
Pero para que nadie le baje la presión, con Luciana Pecker te arrancamos con un café con leche, con unas medialunas en algún lado y después se marcha, ya tenemos energía.
Claro, ya tienen una base ahí sólida, Lu, ¿qué opinas?
La previa.
Sí, la previa. Te hacemos la previa a la marcha, me gusta, la previa a la marcha, donde se discute en general si va medialuna o a pizza.
Bien.
¿Viste? Es una grieta.
Depende el horario, ¿o no?
Claro. Y se puede mezclar también. ¿Viste que
claro,
se pide
bueno.
una pizza con una medialuna? Se hace medio un brunch, una cosa loca.
La última dice... Previa de medialunas y posterior de pizza, ¿no? Como,
claro.
Bueno.
Ah, antes todo. Y después, previa y after.
Y after,
digamos.
Sí, claro.
Ah, ustedes son unas locas bárbaras.
Sí, obvio, se queda festejando.
Está muy bien, me parece muy bien. También hay, bueno, ahora como que de repente se me vienen un montón de cosas a tener en cuenta en las marchas, ¿no? Pero poner un punto de encuentro,
porque
después
colapsan
la
los
señal
teléfonos.
Del celu no siempre acompaña. Podríamos hacer algún día una consigna, ¿no? Que sea un poco como tips para marchar.
Sí, y hay que definir bien cómo son esos puntos de encuentro, porque la otra vez estábamos, ya no me acuerdo con quiénes estábamos, con quién nos teníamos que encontrar, pero decíamos...
¿Alguien?
Claro, pero era como la columna que está a la izquierda del escenario. ¿A la izquierda parada dónde? ¿Mirando el escenario o
claro.
del otro lado del escenario? ¿A qué? Yo estoy en la columna de la izquierda del escenario. ¿Qué izquierda del escenario? ¿Para qué lado? ¿Pero abre por Avenida de Mayo o para Rivadavia? ¿Para dónde estás? ¿No?
Qué difícil esas cosas.
Sí.
Hay
sí.
que...
Una columna plateada. Ah, pero yo pensé que era la columna
de
sonido.
Al lado de la bandera, viste, como al lado de la bandera roja de no sé quién, sí. de bla, 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 pero hay mil banderas. ¿Cómo?
No encuentro esa bandera.
Hay un
pero
globo,
fíjate.
Paraguas de tal color y después ves que se mueve esa columna y decís, ay, ¿cómo? Me perdí, ¿viste? Como que
es bueno tener posible. Alguna amiga con un gorro con colores, por ejemplo. Ese tipo de cosas, porque fíjate por allá donde está la de colores.
Claro. Está bueno, algo así como bien power para que te identifiquen
como
si, rápido.
Sos como guía de turismo, que de repente saco, acá, seguimos por acá. Sí.
Ay, por Dios, qué divertido. Bueno, qué bueno que hoy se vuelve a la calle. Hoy marchamos. ¿Por qué marchamos? Es nuestra consigna. Vero, Lula, ¿por qué marchamos?
Bueno, tantas cosas, ¿no? Estaba escribiendo justamente sobre eso, ¿no? Sobre todas las razones que hay para marchar este 28 de septiembre, ¿no? Bueno, en principio marchamos para no quedarnos inmovilizadas, para no quedarnos quietas, para no sentir que se pueden venir contra todos nuestros derechos y nosotras estábamos ahí tiradas tomando sol, ¿no? Como diciendo, bueno, acá no pasa nada. Sí. Marchamos porque nadie nos va a venir a decir que no marchemos. Bien, ¿no?
Básicamente.
Marchamos porque somos desobedientes y autónomas. Y marchamos porque está en peligro la democracia, y en esa democracia que las mujeres no solo supimos conseguir, sino que supimos hacer una democracia mucho más verdadera, con debate, con participación, con marchas, con escritura, con protesta social, y marchamos porque la calle es nuestro lugar.
Me encanta.
Sí, y también como decía Ofelia ayer, porque ¿qué nos vamos a quedar de brazos cruzados esperando a ver qué? Y decís, bueno, podríamos haber hecho algo. No, lo vamos a hacer, vamos a salir a las calles, vamos a militar hasta el último momento, ahí vamos a estar.
Sí, hay algo de eso que me quedó resonando mucho en la cabeza y que también me dio como, por momentos, no sé si les pasa a ustedes en su casa, más o menos comprometidos, más o menos militantes, más o menos partidizados, ¿cómo se dirá? Bueno, no lo sé, pero se entiende. Me parece que es esta idea de darlo todo, ¿no? Y que digo, capaz, no sé, como que siento que no lo estoy dando todo, lo debería dar más, y después es como que
estoy porque en además una... suena a perreo, vamos a darlo todo.
Sí, va un poco por ahí, pero digo, también como un poco lo hablábamos el martes con estas cosas de, bueno, las contradicciones que nos pasan, que no nos pasan, que tengo que ser la mejor militante del mundo, la peor, ¿viste? Como que una entra también en esa neurosis que bueno, no sé, capaz que solo yo estoy tan neurótica, pero me parece que hay
como vos sabés que acá, así como en el Cepicó discutimos, en la neurosis nos acompañamos. Pero además es el síndrome del impostor que tenemos todas las minas todo el tiempo. Sí, siempre también. Nos falta algo, nunca estamos capacitadas para... nos falta alguna cosita, algo tenemos que mostrar, algo. Entonces, en todo nos sentimos mal. En el momento en el que te sentís mal y estás agotada, decís, che, yo no puedo ir hoy. Pero tendría que ir porque si no estoy, ¿no? Entonces, ir manejando un poco esos valores, acompañar todo lo que se pueda, por supuesto, pero respetando también siempre lo que le pasa a una.
Sí, completamente, estamos totalmente de acuerdo. Hoy les recordamos entonces por qué marchamos en nuestra consigna. Nos han llegado algunos mensajes. Adri dice, porque los derechos no se venden ni se compran. Corta la bocha, le agregaría yo al final de eso. Paula dice, para vivir con dignidad. Bueno, me parece que estamos todas de acuerdo con las diferentes demandas que tenemos y las diferentes también defensas que tenemos que seguir llevando a cabo en estos momentos particularmente más que nunca. Y como decía Ofelia, hay que darlo todo, sobre todo cuando quizás algunas personas que deberían funcionar como referentes o representantes más arriba no necesariamente parece que lo estén dando todo. Entonces ahí decimos, bueno, vamos a salir a la calle, vamos a hacernos también un poco cargo de manifestar lo que queremos y lo que pedimos. No sé, Lu, ¿qué opinas al respecto? Me parece que va por ahí un poco.
No, totalmente, ¿no? Ayer lo hablábamos y tiene que ver con que más allá de, digamos, de a quién votemos, de por qué votemos, de que obviamente hay mucha diferencia entre lo que podamos votar y hay mucha diferencia además entre las posibilidades de los candidatos. No es un recambio democrático tranquilo, sino que se pone en juego hasta la propia subsistencia en todos los sentidos de la palabra. Sí, es verdad que no necesariamente hoy los partidos políticos están expresando la voz de las mujeres, y que las mujeres en la calle fuimos las que generamos mayor protesta durante el macrismo, ¿no? Escribí una nota que se llamó La CGT toma el té, las mujeres en la calle, ¿no? Que generamos el paro internacional de mujeres, que generamos herramientas de discusión y de protesta impresionantes, y que la ultraderecha contraatacó con redes sociales, con una organización, con una financiación muy, pero muy fuerte, y que... y que me parece que eso lo que implica es que tenemos que salir muy fuertemente a contestar y a no intentar que si nos dicen que tenemos la culpa de haber logrado más derechos, no nos comamos esa curva y nos quedemos calladas.
Completamente. Bueno, queremos saber qué opinan ustedes también. 11-39-39-88-88. ¿Por qué marchamos? A través también de arroba las mafiosas 93.7 en Instagram. Nos cuentan por qué marchamos. Las marchas que están llenas de banderas. Y mirá el enganche que te qué hago. Bien, okay, pero esto lo, el oficio me lo digo. Por favor.
Ahora que tenés título.
Ahora que tengo título puedo hacer estos enganches. Porque vamos a dar inicio a una nueva bandera roja.
No, 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 no. Vero Lorca te saca la bandera roja.
Banderas en tu corazón.
Y este tema me conmueve, siempre me conmueve y en la calle suele sonar muchas veces, ¿eh? En las marchas y suena y llevamos nuestras banderas. Ondeando luzca el sol o no. Así que es emotivo también. Y le vamos a sacar bandera roja hoy a la gente que no nos deja estar enojadas. Esto que decíamos ayer, ¿no? Tenés que sonreír. No. Siempre tenés que estar sonriendo, calladita y sonriendo. Te ves más bonita y no molestás. Entonces le vamos a sacar bandera roja al gracioso de cumpleaños. ¿Viste? Ese que está todo el tiempo haciéndote chistecitos. Todo el que estás molestando, Roberto. Estás molestando. ¿Entendés que te toca? Ya, no me toque, no me vengas a hacer cosquillita que estamos, no. Estoy trabajando, estoy en la parte de la cafetería tomándome un café y venís vos y es como, ¡ja, ja, ja! Te asusta, te tiran chascos.
No,
tienen, ¿se acuerdan de los chascos? Vos no te vas a acordar, eras mucho, no sé si existía. No, y había unas cosas que eran chascos, que eran como unas arañas de goma para asustar. Había unos soretes de goma que te mandaban.
Parachas.
Esa cosa que como, mirá lo que te dejé ahí, ¡ay, qué gracioso que sos! Dale, te pido por favor, que viene, que imita animales, que imita, hace ruiditos como... Y vos decís, a ver, no tengo ganas de reírme, ¿qué es esto? Imita gente conocida, desconocida, pasa alguien por atrás y le hace el mimo,
no,
te hace
no,
la escalerita,
no.
Que se va.
Cuernitos en la foto.
Ay, por favor, pero madurá, te pido, por favor, quiero estar seria hoy, estoy enojada, hoy estoy dormida, son las 6 de la mañana.
Ay, no.
Hace falta, Roberto, por favor, dale, déjame en paz, bandera roja.
Luciana Péquer, Vero Lorca, María Stenreiber, son... Las mafiosas.
Mafiosas, pero mimosas.
Tengo los ojos apretados. Se me olvidó cuál era el margen. Estoy sufriendo un derrame. No quiero salir a tocar. Ahora sí estoy siendo feliz. Mi vida toda por la nariz. Mi vida toda.
Inyección, bisturí y salí el tiempo en la cara. Tengo una pierna colgada. Córtame ahí, córtame ahí. Estírame así, córtame ahí.
La piel que tenía se fue por ahí. La piel que tenía se fue por ahí. Tengo los ojos apretados. Se me olvidó cuál era el margen. Estoy sufriendo un derrame. No quiero salir ni escaparme.
Ahora sí estoy siendo feliz. Mi vida toda por la nariz. Mi vida toda por la nariz.
Muy bien, escuchamos a Juana Rosas con Martín Cortamay.
La mafiosa,
Becker, Stan River, Lorca, te entrevistan. Vas a responder todo. Todo.
Muy bien, Lu, arrancamos una nueva entrevista mafiosa.
Bueno, una nueva entrevista mafiosa muy, pero muy especial para mí. La verdad es que muy, muy conmocionada. Andrea Vázquez es una de las primeras madres protectoras. Madres protectoras se llaman las madres que luchan por sus hijos, que les creen cuando les cuentan que fueron abusados o que están viendo cómo los golpean, los tiran por las escaleras, ¿no? Les tiran con botellitas y los defienden. El caso de Andrea es desgarrador. En muchos momentos, cuando lo contábamos, parecía inverosímil, y desde ese momento en el que le arrancan a sus hijos, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿qué puede haber peor para una madre que le arranquen a sus hijos? Y eso fue lo que le pasó a Andrea, ya desde hace muchísimos, pero muchísimos años, ¿no? En el 2012, y pasaron 11 años, y es increíble, y todos estos años la fui acompañando, escuchando, publicando notas, entrevistando. A Andrea le sacaron a sus tres hijos en Lomas de Zamora por denunciar violencia familiar. Después se descubrió que había abuso sexual. Entrevistamos hace poquito a la perita, si ustedes se acuerdan, Virginia Kramer. Sí. Y el Tribunal Oral en lo Criminal, el TOC número 3 de Lomas de Zamora, absolvió al médico obstetra y ginecólogo Pablo Guisoni, acusado de abuso sexual agravado contra dos de sus hijos. Hola, André, ¿cómo estás?
Hola, Lu, hermosa, contenta de estar acá, contenta de verte, contenta de escucharte, verte bien, porque el otro día tuviste la consulta al médico, y bueno, la verdad que en un día como hoy, en el que nos estamos convocando justamente para visibilizar esto, ¿no? Así nunca más, absuelto no es inocente, con todo lo que implica, ¿no? El ISAP es tortura, que porque seguimos utilizando esto de no son falsas denuncias, es encubrimiento judicial. Hace muy poco tiempo, el 12 de septiembre, se absolvió al perpetrador del abuso sexual de mis hijos en un juicio oral, oral y público, un tribunal oral, el Tribunal Criminal Oral de Lomas de Zamora, lo absolvió desconociendo, ¿no? Pulverizando la palabra de dos de mis hijos que se atrevieron a hablar, con lo que significa poder hablar de este tipo de hechos, ¿no? Y desacreditaron, como habló la perita Virginia Kramer, que fue una de las peritas, también había una pericia oficial, incluso las pruebas más contundentes que no hay en todos los casos, que son las lesiones físicas. Y esto también es un gran tema, porque no en todos los casos hay lesiones físicas. Y basta con la palabra de niños y niñas, con la palabra hablar, desestimar, deslegitimar la palabra de niños y niñas diciendo que, como dice mi hijo Tomás, que lo menciono porque puede, es mayor de edad y ha hablado en varias oportunidades, que como a un termo le pueden poner cosas en la cabeza, es aberrante, es subestimarlos, es cosificarlos. Los niños y las niñas son sujetas y sujetos de derechos, y cuando dicen, cuando hablan de abuso sexual, no mienten. Y por creerlo somos castigadas, ¿no?
Andrea, es impresionante, y por supuesto que muchas veces he dicho que Tomás es uno de los pibes que más me llega al corazón, que más me llega al alma. Muchas veces intentan decir algo que es muy falso, que es que el feminismo está en contra de los varones. Por supuesto que no, sin contra de los varones violentos y abusadores, y sí está a favor de los pibes que son víctimas de esos varones, ¿no? Yo nunca me voy a olvidar que nos encontramos de casualidad en el paro de mujeres, que fue el 19 de octubre del 2016, fue la primera vez que pude ver a Tomás, ¿no? Porque en tus relatos estaba lo que le habían hecho, no te dejaban verlo, y era una sensación de mucha angustia. Hay algo que conté en mis libros, que había arriba de la marcha varones haciendo, ¿no?, ejercicio en una cinta, en un gimnasio, y Tomás dijo, ¿por qué no bajan?, ¿no? Y eso era, bueno, ¿por qué no se ponen las pilas los varones para defender a otros? Es impresionante lo que ha crecido Tomás. Este fallo me parte el alma, por supuesto, por vos. Y por supuesto que como mamá, como mujer, como periodista, por Tomás y por tus otros hijos especialmente. Pero en el Congreso de la Nación, en este acto organizado además por Mónica Malchak para repudiar este fallo, Tomás habló, y bueno, te invito a escuchar lo que es realmente muy impresionante lo que dijo.
Bueno, Primero que nada, muchísimas gracias por permitirme a mí estar acá y hacer visible lo que no se quiere hablar o peor, no se quiere escuchar. Yo lo que quiero decir es lo mismo que le dije a los tres jueces poco tiempo antes de que dicten sentencia, es que nos crean. Los chicos y las chicas no mentimos, no inventamos abusos sexuales. Que digan que mentimos, no solo nos revictimiza por tener que volverlo a contar, vivir muchos años, porque todo esto comenzó desde antes del 2009, hoy, 2023, sigo diciendo lo mismo. Quiero tener una vida tranquila, estar en paz, donde no me lo permiten. No me lo permiten. Mi perpetrador, cómodo en la sala de juicio, dice: ustedes tres que son hombres, varones como yo, pueden ser víctimas de falsas denuncias. Para que los jueces sientan empatía por él o haciéndose representar. Y es así, la verdad es que este encubrimiento de machos en una justicia misógina y patriarcal, los niños y las mujeres mienten. A las mujeres, les llena la cabeza a nosotros, a mí, o sea que estos tres jueces consideran que a lo que me hacía mi progenitor, que lo voy a relatar, de la misma forma que se dio en el juicio. Me obligaba a bañarme con él hasta mis 13, 14 años. Me lavaba mis genitales y dicen que eso no es una conducta típica, que no es un abuso sexual. Es peor por la naturalización del hecho. Lo que vengo a pedir básicamente es que esto, que no funden más las sentencias en este inexistente síndrome de alienación parental. Que digan que mi mamá nos llena, o las madres nos llenan las cabezas. Eso no existe. No existe, no somos un objeto del cual se nos pueda llenar la cabeza, que se nos pueda trasladar de un lugar al otro. Porque a mí lo que hicieron fue arrancarme de la casa de mi mamá, donde yo era feliz. Y fue la primera persona que me defendió ante mi progenitor y luego ante la justicia, que se supone que es quien tiene que defendernos y hacer valer nuestros derechos. Fueron después nuestros siguientes torturadores, porque hacernos relatar 800 veces en clases sobre de menores e incapaces, ¿vale? El título. Jueces, audiencias con equipos técnicos, psicólogos, psiquiatras profesionales que nos digan: tu mamá es la más loca de las cabras. Algo que está muy mal y no puede seguir pasando. No puede seguir pasando desde el año 2009 y siguen produciéndose muchísimos casos. Por eso estamos hoy acá, porque esto no es un caso aislado, esto se repite y sigue sucediendo y no puede seguir sucediendo más. Así que lo que vengo a pedir es eso.
Bueno, la verdad que es conmovedor, es muy doloroso y a la vez genera mucho orgullo la valentía de Tomás de poder decirlo, ¿no? Cuando empezó esta historia en donde Tomás es sacado de la casa de su mamá, alguna vez escapó para volver con vos y lo publicábamos en las 12 de Página 12, terminó viviendo con vos, nos juntamos muchas veces, que hoy haya una sentencia en contra con un chico que se anima a decir tan claramente el abuso sexual que vivió, es realmente algo que me acalambra el corazón y que tiene que ver con la justicia que le da vuelta la cara a los pibes y que demoniza a las madres. ¿Qué sensaciones tenés vos sintiendo que después de un camino tan largo Tomás es capaz de hablar de esta manera, Andrea?
La verdad, como me pasó en el Congreso, después de escuchar eso, no hay más nada que agregar. ¿Qué puedo agregar? Es tan claro, tan concreto, tan conciso, tan honesto, tan transparente. No hay mucho para agregar. Que fue exactamente lo que le dijo a los jueces. Ahora, ¿cuál es? Porque pretendían y dijeron que no era suficiente, en el caso en lo que le sucedió a Tomás, que no era una conducta atípica, es decir, que no configuraba un delito lo que le hacía el perpetrador. Y él menciona: yo tenía 14 años, por Dios, pero entonces esto abre las puertas a que vaya un profesor, cualquier varón, a dar clases en un colegio y diga que dar clases de educación sexual, se baje el pantalón y lo enseñe. Digo, de la misma, así se le hace, se corre el prepucio y se higienizan los genitales. Entonces, es una barbarie, es una barbarie. La verdad que por un lado me siento sumamente orgullosa de la manera en la que se expresa, de la manera en que, y sumamente emocionada, ¿no? Porque la verdad que es muy duro escuchar tantos años suplicando que te escuchen, cuando es un deber que te escuchen, cuando es un deber impartir justicia. ¿Qué fuimos a buscar al Poder Judicial? A un lugar en donde nos han maltratado y sentado en el banquillo de los acusados desde el primer momento hasta hoy. Cuando esa misma situación se repitió con tanta claridad, la repitió Tomás y la repitió mi otro hijo en Cámara Gesell, también con la misma contundencia y encima acreditando lo que dijo con las lesiones que tiene. O sea, digo, no hay más nada, no existe otra prueba que pueda demostrar que los hechos sucedieron y quién fue el autor. Sin embargo, para los jueces no fue suficiente. La pregunta es, ¿qué necesitan para condenar a un criminal que comete semejante atrocidad? ¿Qué es lo que necesitan? Evidentemente no hay más ciego que el que no quiere ver, y esto realmente no tiene nada que ver, esto es encubrimiento judicial. Decimos, no es inocente, no absuelto, no es inocente, es encubrimiento judicial, y no tenemos ninguna duda al respecto.
André, hay muchas cosas para contar alrededor de esto, y una es que quien fue acusado, primero esto que señala Tomás, ¿no? Que miraba a los jueces y que le decía, ustedes son varones como yo, ustedes pueden sufrir esto, ¿no? Buscando la complicidad absoluta de los otros varones, ¿no? Sobre esto, ¿crees que hay un efecto, digamos, post Michu, post ni una menos, post no, yo te creo hermana, que es, bueno, paremos a las mujeres y a los varones más vulnerables, podemos decir, hablando, porque entonces van a venir por todos nosotros, ¿no?
Pero sin dudas, o sea, fue muy clara porque fueron sus palabras finales, y dijo, ustedes, imagínense que pueden ser víctimas de falsas denuncias como yo, sin pruebas. El tribunal estaba integrado por 3 varones, y el fiscal era un varón, el que no acusó. Entonces, por supuesto que esto de las falsas denuncias lo vemos como un backlash de nuestros avances. O sea, con mis hijos no te metas, así no, ESI sí, porque se están metiendo con la ESI. El 80% de las infancias que han podido hablar de estas situaciones lo han hecho gracias a las ESI. Entonces, es evidente que eso hay que ponernos realmente en alerta y movilizarnos, como hemos logrado las feministas, un montón de cosas, las cosas que hemos logrado, porque yo creo que esto también, de la misma manera que en el 2012 fue una sentencia disciplinadora y un intento de silenciarnos, esto también es un intento de disciplinarnos y silenciarnos, porque hay un montón de madres esperando sus juicios con terror, ¿no? Y con un momento electoral también complejo. Y libertad es que a partir de tener ESI vos puedas hablar de lo que te suceda. Eso es libertad. Entonces hay una confusión y un robo de palabras, como en el momento que nos robaban la palabra vida, ahora nos roban la palabra libertad, ¿no? Exacto. Libertad es poder hablar.
Bueno, hay un tema que además sí me parece que es un momento para decirlo, ¿no? Que el candidato a vicegobernador en la provincia de Buenos Aires es Francisco Neto, que es el mayor defensor de abusadores hoy en día, que es quien ha defendido, por ejemplo, el caso Fabri, ha mostrado el himen de una niña por Twitter diciendo las niñas sí mienten y que si tenía el himen intacto entonces no podía ser abusada, y que esto supone un grave riesgo porque los casos en la justicia no son individuales, sino que vienen hilvanados, ¿no? De impunidades consentidas. Que Francisco Neto pueda ser vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿te asusta, Andrea?
Me aterroriza. Me aterroriza que Francisco Neto pueda ser gobernador, me aterroriza Morelli publicando falsas denuncias, e incluso ya empezó a poner la foto del absuelto perpetrador de mis hijos, de Pablo Guisoni.
¿Quién es Morelli, para que entendamos el contexto?
Fundación Morelli es una fundación que enalbora la bandera de las falsas denuncias, es la antítesis.
Que las denuncias por abuso sexual son falsas denuncias, ¿no?
Las denuncias por abuso sexual son falsas. ¿Por qué serían falsas? ¿Por qué los niños relatarían una situación de abuso? Porque las madres protectoras somos locas, alienadoras, manipuladoras, co-constructoras del relato, inducimos, le llenamos la cabeza. Cuando hay un informe de la relatora de la ONU, por la relatora por las violencias hacia mujeres y niñas, que es muy clara y que exhorta a los estados a que se prohíba la utilización del inexistente síndrome de alienación parental. En la sentencia vuelve a ocuparse, vuelve a mencionarse el relato inducido y la co-construcción. Yo no veo en Tomás un chico con co-construcción o con inducción de un relato o sapeado, ¿no? Hablando.
Y es obvio que ya una persona, un pibe joven, grande, no va a hacer lo que le dice la mamá, ¿no?
Bueno, pero es injusto para quien tiene niñas, niños, como Arcoíris, que pedimos libertad para Arcoíris también, que está presa por proteger a su hija, tiene 5 años, entonces es aún más peligroso cuanto más chicos y chicas son de edad, porque bueno, si a un pibe de 21 años le dicen lo que te pasó, no es abuso, en la cara, desvergonzadamente, digo, Telma, le pasó algo similar, Telma Fardín, con quien estuvimos ahora, ayer volvimos, de un congreso regional sobre en el que había 5 regiones, ¿no? Argentina, Brasil, Uruguay, Costa Rica y México, en el que se habló de la utilización en el derecho de familia del inexistente síndrome de alienación parental, ¿no? Esto es una pandemia, es global.
Y André, bueno, me alegro mucho que hayan podido compartir ese encuentro, justamente cuando después de salir a la calle, de parecer que en el 2018 con él, mira cómo nos ponemos, ¿no? Las mujeres estábamos empoderadas frente a los abusadores sexuales, un fallo que en la defensa, ¿no? El fallo que absuelve a Juan de Artés, dice que si una mujer dice que no, no es suficiente, ¿no? Parecía que el no es no ya estaba ganado, ese fallo en contra de Telma por la absolución, aunque se apele en esa defensa, es vergonzosa, y tiene que ver, André, cuando decíamos bien un juicio, los juicios no son individuales, son parte de una época en donde se quiere volver a través de casos conocidos, como el de Telma Fardín, como el tuyo, decirle a otras mujeres, no denuncien, y otras madres, no denuncien, entreguen a sus hijos a los abusadores calladita la boca, ¿no? Como el caso Arcaíris, en donde también una periodista de La Rioja, Manuela Calvo, se le allana, se le saca su computadora por contar del caso, ¿no? Como Guisoni también ha amenazado a Magdalena Ruiz Ignacio en su momento, a mí a través de mails que le pedí al diario Página 12 que me despida, ¿no? Entonces, vemos un encubrimiento que también tiene que ver con la complicidad de los medios de comunicación o con las amenazas a las periodistas que siguen contando estos casos, ¿no? ¿Cómo ves esta hilvanación, y más viniendo de un congreso en donde no se cuentan que son honguitos individuales, sino que se trata de un entramado?
Sí, hablamos también, por supuesto, de la persecución que sufren las periodistas y las pocas periodistas que tenemos que pueden hablar, y estas amenazas, estos hostigamientos. Entonces, ¿qué voz podemos tener? Fíjate que es prácticamente el mismo argumento el de Telma, ¿no? No es suficiente, no es suficiente. ¿Qué es suficiente? La verdad que me pareció fundamental este encuentro, es imprescindible y es necesario, porque permite hacer un mapeo de cuál es la situación para ver qué estrategias vamos a tomar, porque tal cual, cosas que creíamos que son batallas ganadas, pensemos que en este contexto electoral fueron grandes elecciones en toda América Latina, en donde hay cierto triunfo de la derecha, o al menos, bueno, el susto que tuvimos es ese, y la verdad que a mí particularmente me aterra que pase eso, cuestiones, ¿no?, con las que no podemos dar ni un paso atrás, como es lo que ha sucedido, negar la desaparición de 30.000 personas, o esto de que no, de eso que son falsas denuncias, las denuncias por abuso sexual, la verdad que Onetto precisamente sea candidato a gobernador, la Fundación Morelli, que la publica la candidata a vicepresidenta que tiene Milei. Porque ella.
Bueno, esto es algo, a ver, que no se sabe. Victoria Villarroel se sabe que es negacionista, es más que negacionista, pero su rol de defensora de militares, se sabe que quiere ser asesora de seguridad, dice que está a favor de la vida, pero, y ha dicho con Eduardo Feynman que ella no cree en la violencia de género, sino en la violencia. Pero Victoria Villarroel tiene estrategias en las que se intenta negar las denuncias de abuso sexual directamente, porque esto no se conoce, que una mujer es la que puede venir a frenar las denuncias de abuso sexual de chicos y chicas.
Bueno, la Fundación Morelli tiene fotos de Victoria Villarroel con la fundadora. Así que sí, puedo decir que sí, si no, yo no me sacaría una foto con una persona con la que estoy en desacuerdo. Si yo considero, es lo mismo que nos vayamos a sacar una foto, no sé, con Videla, digo.
Se reunió con Videla, Victoria Villarruel, ¿no? Pero eso la gente lo sabe y no sabe que las denuncias por abuso sexual que ya hoy son frenadas a través de fallos como el tuyo, pueden ser frenadas sistemáticamente tildándolas de denuncias falsas, ¿no? Con algo que en el diario Crítica, con el caso Valentina, que en ese momento me prohibieron seguir publicando, yo decía, bueno, ¿hay algo peor que una mujer violada? Sí, hay algo peor, una nena o un nene violado por alguien que lo puede seguir violando, ¿no? Porque como vos decías, cuando la edad es 5, 6, 10 años y te dicen que se tiene que seguir viendo con ese progenitor que es denunciado, la violación puede seguir perpetrándose.
Por supuesto, no solo porque te van a obligar con estas revinculaciones, ¿no?, que manda el Poder Judicial, sino que además, en las últimas palabras, digo, claramente dijo, voy a ir y voy a recuperar a mi hijo. O sea, ya lo dejó de manifiesto. Entonces, si bien mi hijo más chico tiene 14 años y tiene cierta autonomía, bueno, nos van a empezar a torturar de otra manera. Sabemos lo que es la tortura, la hemos padecido, sabemos lo que hacen. Y esto ya fue tortura, dejar deslizar esas palabras. Lamentablemente sí, tenemos terror, las madres protectoras tenemos que estar alertas y evitar de todas las maneras posibles que esa persona llegue a ser presidente, porque el panorama, nos van a perseguir, somos una runfla política, dijeron también en el juicio por el abuso sexual de mis tres hijos, al menos en este fue por dos, ¿no? Dijeron que eran una runfla política mis abogadas y las peritas que perseguían a jueces y a fiscales. Una runfla política. Digo, esto es una runfla política. Esto es una runfla política. La mafia está en el Poder Judicial.
Y Andrea, ¿cómo?
No, esto. El miedo.
El miedo, por supuesto, instalado absolutamente. ¿Cómo sigue el juicio? Sé que presentaron o van a presentar un recurso ante casación, ¿cómo sigue el juicio?
Sí, el recurso ante casación, por supuesto que vamos a seguir las vías procesales que haya que seguir, vamos a presentar todos los remedios procesales, pero acá hay una cuestión que no podemos ser inocentes. ¿Quién entregó a mis hijos y los puso en las garras del perpetrador? Cuando, en el año 2012, como bien sabés y has contado, los secuestraron, se los llevaron del ámbito más sagrado del hogar, de una niña, de un niño, de su casa, para condenarlos a vivir con quien abusó sexualmente de ellos. El Poder Judicial. Entonces, si el Poder Judicial, el día 12, que fue la sentencia, no absolvía a Pablo Guisoni, se tenía que, en definitiva, es cómplice, porque ha sido quien ha puesto a mis hijos en riesgo. Ellos vivían felices, como dijo Tomás, conmigo, y no iban a ser víctimas de abuso sexual. Fueron víctimas de abuso sexual porque el Poder Judicial me acusó a mí de alienarlos para desestimar sus palabras, porque desde ese momento hablaron y decían no queremos ir a vivir con él porque es malo, porque nos maltrata, porque... Y bueno, y después, teniendo el cuidado unilateral, por supuesto que aprovechó esa guarda exclusiva y la prohibición de acercamiento que me habían impuesto a mí, a 500 metros de los niños, ¿no?, de mis hijos, a mí, a familiares, amigos y allegados, obviamente que tuvo el terreno absolutamente facilitado por el Poder Judicial. Entonces, no podemos ser inocentes. Y lamentablemente esa sentencia que en el año 2012 me secuestró a mis hijos institucionalmente, ese secuestro institucional, llegó a el máximo estamento del Poder Judicial, llegó a la Corte Nacional, sin que se haya revertido esa situación. Entonces, la verdad que a mí me preocupa qué es lo que vaya a pasar con la sentencia, pero bueno, no puedo dejar de hacer lo que debo en el Poder Judicial. Es un Poder Judicial que es ciego, sordo y mudo, y un poder que encubre estas situaciones. Y hasta ahora no hablo solamente de Lomas de Zamora, digo, llegó a todas las instancias. Si tenemos que salir de acá y ir en la instancia internacional, por supuesto que lo vamos a hacer, y sin ninguna duda esperamos que podamos en algún momento tener no solo justicia, sino también reparación y la garantía de no repetición.
Andrea, muchísimas gracias. Alguna vez una trabajadora social dijo que una de las razones para que tus hijos no puedan estar con vos es que usabas tacos, y que entonces una mujer que se creía con derecho a la superioridad por usar un pequeño taco merecía ser separada de sus hijos, ¿no? Siempre dije que había que hacer la marcha de los tacones en defensa de vos y de tus hijos, ahora en tacos, en zapatillas, en botas, en borcego, en lo que quieran, pero salgamos a marchar hoy, 28 de septiembre, 16 horas de Plaza de Mayo al Congreso, para que no haya más abusos sexuales y para que cuando los hay, las madres puedan defender a sus hijos. Muchas gracias, André.
Gracias a vos, te quiero mucho, gracias a todas, un honor estar acá. Marchemos. Justicia.
Muy bien, gracias Andrea. Nos vamos a ir a una pausa y seguimos con más mafiosas.
Las mafiosas.
Nacional Rock.
Nacional Rock 93.7. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Te propongo un país ordenado, con 190 días de clase y no con sindicalistas que dejan las aulas vacías por sus negociados. Te propongo terminar con el kirchnerismo de verdad y para siempre. Este país que te propongo es el que millones de argentinos queremos. Es ahora y es para siempre.
Patricia Bullrich, Luis Petri, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Juntos por el Cambio, lista 132.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
La inflación nos castiga y los otros candidatos quieren más ajuste.
Los trabajadores nos llevamos la peor parte. La burocracia sindical traiciona y los empresarios hacen fortunas.
Ni cómplices ni sometidos.
En Buenos Aires, Rubén Pollo Sobrero, gobernador. Miriam Breckman, presidenta. Nicolás del Caño, vicefrente de izquierda, lista 136.
De lunes a viernes, de 13 a 16.
Escucha.
En una.
Diego Ripoll, José Amore y Diego Rivas. En Nacional Rock.
En una.
Estás en Nacional Rock.
93.7.
Nacionalrock.com.
Luciana.
Vero.
María.
Las mafiosas.
Son
las mafiosas.
Venimosas.
Muy bien, seguimos aquí las mafiosas pero mimosas.
Mimosas, sí, sí, siempre.
Mimosas,
Total, total. Queremos mimos.
La columna mimosas podríamos hacer otro día, ¿no? Hacernos así como unas remeras mimosas.
Total. Me gusta, unas banderas, unas remeras de las mimosas.
Sí. Somos mimosas y hoy nos encontramos en la calle, justamente también para eso, para hacernos mimos, para acompañarnos, para tejer redes, para sostener las redes que hemos tejido.
Completamente. Acá tenemos un mensajito de Liz que dice: hoy marchamos por nuestros derechos, por nuestra libertad y por otras las que no pudieron decidir. Bueno, les reiteramos entonces a partir de las 16 horas en Plaza de Mayo.
Sí, de Plaza de Mayo a Congreso y a las 18 pañuelazo en Congreso.
Bueno, ahí
también en las redes, hay actividad en las redes, así que pueden meterse, pueden sumarse.
Sí, obviamente que quienes no puedan asistir a las marchas y tengan ganas de acompañar, lo pueden hacer a través de las redes sociales, que no deja de ser un campo de disputa bastante importante últimamente. Totalmente. aunque pensemos que no tanto, evidente, nos van mostrando la evidencia empírica que, bueno, las redes sociales suman muchísimo y que se ha expandido un poco la cuestión pública hacia allí, y la creación también e instalación de sentido en general se está llevando a cabo a través de esas redes, que bueno, básicamente todos los grupos de ultraderecha las tienen súper troleadas y financiadas, así que también nosotras podemos estar manifestando nuestro apoyo y nuestros deseos a través de las redes sociales, así que quienes quieran también acompañar desde ahí, suma muchísimo, ¿no, Lu?
Sí, hay tuitazo todo el día.
Por supuesto. Todos los lugares son posibles, el tema es que no nos callemos y no nos quedemos inmovilizadas.
Sí, la verdad que es súper importantísimo hoy manifestarnos, como sea, de donde sea, como puedan, como quieran también. Seguimos en campaña, digamos.
Dar amor, lo que decíamos, de ser mimosas. Sí. Y lo que decía Luciana ayer, lo que decimos siempre, de dar amor a las otras que estamos saliendo, que estamos la que puede ir a la calle, porque también ayer les contaba, desde mis posteos, antes no me pasaba, pero empiezo a recibir agresiones. Bueno, entonces también lo que decía Luciana, un like, un comentario buena onda, un bueno, yo no puedo ir, pero estoy con ustedes, acompaño, estoy, estamos, ¿sí? Que eso también se sienta. Somos mimosas, pero porque además estamos necesitando en este momento esos mimos y que nos acompañen porque nos están haciendo daño desde todos lados. Entonces, bueno, acá estamos, demostremos que acá estamos y que nos tenemos, que es lo más importante.
Qué lindo, completamente. Bueno, se nos ha ido el programa volando. Luke, como siempre, un placer hermoso compartir con vos. Y la semana que viene nos reencontraremos para más. Gracias a todo el equipo del amor. Gracias a Inés Gutiérrez, genia total. Gracias a Matías Reseigor. Gracias a Bruno Capaccioli. Gracias a Dani Dottore en la musicalización. A toda la gente de la Nacional Rock. Gracias, Vero Lorca.
Gracias, María.
Bueno, nos vemos en la calle. Claro, todos sí. A marchar, a manifestarse por donde quieran, calle concretas o virtuales, allí les estamos esperando. Les dejamos con toda la programación de la Nacional Rock y con Nati Peluso haciendo tonta. Adiós, hasta la próxima.